Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
En las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este martes 4 de abril del año 2023, una jornada que está marcada climatológicamente por los cielos prácticamente despejados. Ayer llovió en la ciudad de Ourense. Hoy hemos amanecido ya con pocas nubes y se espera que la tarde sea soleada a lo largo de la geografía ourensana. Una jornada en la que se habla del arzobispo de Santiago electo. Hemos escuchado sus declaraciones aquí en la cadena COPE. El Papa Francisco lo ha nombrado, como saben ustedes, arzobispo de Santiago. Y es pues una ilusión para la diócesis de Ourense, para los fieles, para los ourensanos. Y ahora vamos a hablar en unos instantes con una persona que lo conocía muy bien y que trabajó mano a mano con el nuevo arzobispo de Santiago electo. Antes de nada, quería hablarles del éxito que tuvo lugar ayer por la noche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Un concierto de Cepeda, del ourensano Cepeda, organizado por la cadena 100, por este grupo de emisoras. Incluso de la cadena hacía un concierto en acústico en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, y donde Cepeda desplegó su mejor arte en la música, donde decía que se sentía orgulloso de ser ourensano y nos deleitaba con temas como este.
Y lo veo más guapo, y lo veo distinto, mucho más atractivo, hace bien su papel, pero no es de verdad. Y lo veo más guapo, es el tío perfecto para andar por la calle y sacarlo a pasear. Que no es real, que viene y va, y el karma estalla en tu carita angelical. Que no es real.
Con esta canción ponía el broche de oro a ese concierto muy bonito, de concierto acústico de Club 100, de la cadena 100, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Y conocíamos una noticia importante, relevante para la provincia de Ourense, como es que aquí, en Ourense, va a estar el próximo 9 de septiembre una de las leyendas de la música. Es Robert Plant, vocalista de la legendaria banda Led Zeppelin. Va a estar en un concierto patrocinado por la Diputación, 9 de septiembre. Las entradas para el concierto saldrán a la venta en las próximas fechas. En este momento la organización trabaja en la ubicación de la cita musical, que podría ser el monasterio de San Salvador en Celanova. Bueno, hablábamos del arzobispo de Santiago electo, Monseñor Francisco Prieto, ourensano, y hace 24 horas los micrófonos de la cadena COPE, en COPE Galicia, decía que estaba viviendo un tobogán de emociones.
Es un tobogán de emociones, de saludos. Es un momento intenso, no cabe duda, un momento intenso en el cual, bueno, pues una vez que ya se ha hecho público el nombramiento, es siempre ese momento, ese instante en el que se acercan los saludos, se acerca el afecto.
Don Francisco Pernas, vicario de pastoral de la diócesis de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, un placer que nos acompañe aquí en directo a los estudios de la cadena.
El placer es mío siempre.
Bueno, ¿qué es lo primero que se le pasó por la cabeza cuando le dicen el Papa nombra a don Francisco Prieto, a Monseñor Francisco Prieto, como nuevo arzobispo de Santiago de Compostela?
Hombre, pues es una alegría, ¿no? Un compañero con el que has compartido tantas horas de trabajo. Hemos vivido una pandemia juntos, porque en esos días de pandemia estuvimos en el obispado, en su despacho, pues acompañando al obispo, aplicando los protocolos que había que aplicar. Tantas horas de trabajo pastoral recorriendo la diócesis, pues siempre es un gozo que un amigo y un compañero pues sea servidor de la Iglesia desde este puesto importante como es la Archidiócesis de Compostela.
Don Francisco, ¿cuándo conoce usted a don Francisco Prieto, Monseñor Prieto?
Bueno, ya nos conocíamos de tiempos antes, del seminario, de cuando él estaba estudiando, aunque yo soy mayor que él, hay 10 años de diferencia y eso se nota, ¿no? Pero después, donde más hemos coincidido ha sido en el trabajo pastoral en las parroquias, él como vicario de San Pío X, yo como copárroco en Santiago de las Caldas, pues hemos estado trabajando en pastoral prebautismal y sobre todo en los equipos de Cáritas, coordinando la labor de 5 Cáritas parroquiales que trabajábamos juntos y que fue un tiempo ciertamente pues muy gratificante. y luego ya los 5 últimos años pues hemos compartido el trabajo en la vicaría de Nueva Evangelización y yo en la vicaría de Pastoral, que prácticamente teníamos pues la responsabilidad de animar y alentar la labor pastoral de toda la diócesis acompañando al obispo.
¿Y cómo vive la diócesis de Ourense este nombramiento de un ourensano? Antes lo decía, vicario para Nueva Evangelización, que fue una vicaría que creó Nueva el obispo Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, ¿no? Todos recordamos cuando puso en marcha esta vicaría y cuando al frente puso a Monseñor Francisco Prieto, ¿no? ¿Cómo está viviendo la diócesis este momento?
Hombre, la diócesis lo vive con un gran gozo. Es uno de los nuestros que, sirviendo a Jesucristo y sirviendo a la Iglesia, pues ha sido elegido para arzobispo de Santiago de Compostela, siguiendo los pasos de otro gran orensano, el cardenal Quiroga Palacios, ¿no? Hace 70 años, me parece, que él tomaba también el relevo de la diócesis de Compostela, y ahora pues es un gozo que Paco pues esté en esa dimensión. Digo Paco porque para nosotros es Paco, ¿no? Aunque ciertamente es un señor Prieto, ¿no?
Claro. Don Francisco, tiene numerosas virtudes, lo conocemos, yo tengo la suerte de conocerlo desde hace muchos años también, porque él compaginó siempre su labor sacerdotal con su labor docente también. Fue formador en el seminario, bueno, yo creo que tiene una labor docente extraordinaria también. Como párroco, pues suele que decir su etapa, sin ir más lejos, en San Pío X, en Mariña Mansa, ¿no?, donde estuvo trabajando codo con codo con Luis Rodríguez. Pero ¿qué destacaría fundamentalmente, usted que lo conoce también, de la figura de Monseñor Francisco Prieto?
Pues es una persona con una gran capacidad de escucha, es una persona con mucha capacidad de trabajo en equipo, tiene una cabeza privilegiada para muchas cosas y siempre es un hombre prudente en sus apreciaciones. Y luego pues tiene un carácter que se hace querer por todo el mundo, ¿no? Creo que son cualidades que son muy necesarias para la responsabilidad que tiene ahora, tanto con los sacerdotes de la archidiócesis compostelana como con los fieles laicos, con los religiosos. Creo que eso le abrirá muchos caminos, ¿no? Paco es un hombre que se hace querer y que todos nosotros los que hemos estado a su lado pues valoramos su trabajo, su gran capacidad de trabajo, es incansable, y luego pues siempre su capacidad de acogida, de escucha, de estar cerca del otro, de ponerse en el lugar del otro. Creo que son unas cualidades extraordinarias las que tiene, ¿no?
Volviendo a la Vicaría para Nueva Evangelización, ¿cómo comenzó y qué trabajo tan intenso realizó Monseñor Prieto en esa vicaría?
Sí, era una tarea que empezaba de nuevo, ¿no? Sobre todo pues con aquella propuesta del atrio de los gentiles que él se tomó pues tan en serio y supo proponer pues intervenciones, artículos, diálogos entre personas más o menos cercanas a la Iglesia, el acercar la fe a la ciencia y la ciencia a la fe. Y un trabajo importante que hizo pues en aquellas jornadas de cine y vida, ¿no? Donde fueron tan importantes en el Salón Marcos Valcárcel, donde él y desde la Vicaría y la Parroquia de San Pío X nos invitaban a disfrutar del cine, que es una de sus pasiones, y ayudarnos a comprender y vivir y sacar valores de tantas películas tan buenas que hay en el mundo y que a veces pues son un poco más desconocidas, ¿no? Yo creo que su labor fue extraordinaria, creó un gran equipo de trabajo, supo trabajar en coordinación con todas las delegaciones que tenía bajo su responsabilidad, como eran misiones, familia, delegaciones importantes y que son necesarias e imprescindibles en la vida pastoral diocesana, ¿no?
Fue nombrado en el año 2021 obispo auxiliar de Santiago. 2 años trabajó codo con codo, mano a mano con Monseñor Julián Barrio, y ahora llega su nombramiento por parte del Papa Francisco. Un reconocimiento muy merecido, don Francisco.
Sí, vamos, el trabajo allí algo conocemos, no mucho, ¿no? Pero él se recorrió la diócesis en este tiempo, supo estar escuchando a laicos, a religiosos, a sacerdotes, con don Julián al lado, que, bueno, le acompañó y se dejó acompañar, porque Paco es de las personas que está siempre al lado del otro y no se molesta, no molesta nunca, nunca estorba, ¿no? Y, bueno, el otro día estaba con ellos en Santiago en una jornada de formación de los sacerdotes y se ve también, pues, el cariño que el clero le tiene ya a don Francisco, aunque lleva poco tiempo allí con ellos, ¿no?
¿Cuándo estuvo con ellos? ¿La semana pasada?
El día 20 de marzo estuve con ellos en Santiago. Estaba él y don Julián en una jornada de encuentro y formación de los sacerdotes, ¿no?
Días antes de que fuera nombrado.
Bueno, yo supongo que él ya lo sabía, ¿no? Lo que pasa es que esas cosas se guardan en el corazón y hasta que el Papa da la indicación de que se publiquen, pues evidentemente cada uno pues se las va viviendo como puede, ¿no? Y los demás pues hacemos rumores y cábalas pues sobre las posibilidades, ¿no?
Pero todos sabemos el cariño que le tiene a su tierra, en este caso a Ourense, el cariño que tienen los ourensanos, como los fieles le tienen a él, ¿no? eso es, digamos que una huella imborrable. Ese cariño permanente a la diócesis de Orense, donde estuvo tantos años sirviendo a esta diócesis, sirviendo a los fieles orensanos.
Sí, Paco fue un servidor de la Iglesia, es un hombre con una mentalidad y una conciencia de Iglesia para servirla donde le necesite. De hecho, estuvo en los extremos de la diócesis, ¿no? Empezó en la mezquita, se fue a Carballeda, a Piñor, y ahí estuvo, Piñor de Cea, y ahí estuvo trabajando también incansablemente. Luego se vino a San Pío, el seminario, Santa Teresita. Es decir, allí donde la Iglesia le necesitaba, don Francisco estaba siempre, pues, disponible para servir a la Iglesia, ¿no? Y en todo ese camino, pues, se hizo por muchos amigos en los equipos de Nuestra Señora, donde colaboró como conciliario, ¿no? Y ahí estuvo y se ganó el cariño de todo el mundo. La prueba, pues, fue el día 29 que estuvo aquí pronunciando el pregón de Semana Santa y la acogida y la respuesta de los orensanos para estar con él, para verle, para acompañarle y para escucharle, ¿no? Uh-huh. Que escucharle siempre es una gozada, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Son las 12:40, estamos con don Francisco Pernas, es el vicario de pastoral de la diócesis de Orense. Nos acaba de hablar de, además, monseñor Francisco Prieto, que fue quien realizó el pregón de la Semana Santa de Orense. ¿Cómo es la Semana Santa de Orense, don Francisco?
Bueno, la Semana Santa de Orense es sencilla, pero creo que tiene unas vivencias profundas y con características peculiares en cada una de las zonas de donde se celebra con más solemnidad, Carballiño, Celanova, Verín y aquí en la ciudad, ¿no? Evidentemente en la ciudad se concentra más en torno a la catedral y ahora pues algunas procesiones que se hacen en el barrio de la Carballeira y en Belle, ¿no? Del resto, pues bueno, hacemos algunas procesiones de Semana Santa, pero prácticamente tenemos los cultos propios de Semana Santa y después pues nos unimos a las procesiones en el centro presididas por el obispo, ¿no?
Se vive con fervor, con emoción, como así ha sido en el Domingo de Ramos.
Sí, ciertamente, pues en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, donde todos estamos un poco tocados por los efectos y las consecuencias de la pandemia que todavía están ahí aleteando, ¿no? Y nos han metido pues ese cansancio, esa dejadez, ese dejarnos llevar por lo más cómodo, pues sin embargo sí se va viendo como la gente pues empieza nuevamente a salir, a encontrarse, a celebrar su fe, y en este Domingo de Ramos pues realmente han sido muchísimos los orensanos que han vuelto a celebrar su fe y a recorrer y acompañar al Señor por las calles de los pueblos, de las ciudades, de los barrios y también, pues evidentemente, en el centro de la ciudad, en la procesión presidida por el señor obispo, ¿no?
Nos hablaba usted de Semana Santa como la de Ocarballiño, ¿no?, que ha crecido mucho. Hace 24 horas estaba con nosotros el secretario de la cofradía de Veracruz, Celso Carballeda. Estamos hablando de una cofradía de más de 200 personas y nos hablaba de eso, ¿eh?, del incremento, de cómo cada vez es más el trabajo que desarrollan para vivir con fervor, con religiosidad y con emoción esta Semana Santa.
Sí, evidentemente los responsables de cofradías de nuestra diócesis están trabajando y ciertamente su trabajo pues evidentemente se ve recompensado por la respuesta de la gente, ¿no? Es decir, las procesiones de Semana Santa y los actos de Semana Santa son cultura, pero también son fe. Entonces, aúnan las dos cosas y eso pues es muy importante que sepamos hacerlo y que sepamos transmitirlo y hacer visible por nuestra fe también por las calles, con todo el respeto a los que no creen, pero también manifestando por lo que nosotros creemos y el sentido de la vida que celebramos en estos días, ¿no?
Vamos a vivir unos días muy emotivos. ¿Qué le dice a todos los orensanos que le están escuchando ahora mismo sobre cómo debemos vivir esta Semana Santa?
Pues yo les animaría a que se acerquen a sus parroquias, se acerquen a las procesiones, que procuren no estar mirando las procesiones como pasan, ¿no?, sino que se metan dentro de ellas, en el clima, y que tratemos de vivir esta realidad de la Semana Santa no como un hecho del pasado, ¿no?, sino que es un hecho actualizado hoy y que lleva consigo por la vivencia de todas las situaciones que nosotros vivimos, ¿no? ¿Quién no vive a veces el sentido de que a Dios parece que no lo encontramos y gritamos porque me has abandonado, o si es posible aleja de mí esta situación? ¿Quién no ve muchas veces situaciones de corrupción, de traición a las personas, de negación o de huir o de no querer saber nada de las cosas? Bueno, pues ahí está en los apóstoles, en Pilatos, en Judas, en la realidad de la vida de cada uno de nosotros, asumida por Jesucristo, pero no para dejarnos como estábamos, sino para abrirnos un horizonte de esperanza, ¿no?, de que Dios camina con nosotros y aún en medio de las cruces hay esperanza y hay luz y hay una resurrección, que es lo que celebraremos con gozo el Sábado Santo, ¿no?
Antes nos hablaba de monseñor Prieto, nos hablaba también de su labor en Cáritas, igual que la de don Francisco Pernas. Hace pocas fechas teníamos aquí a María Tabarés, la directora de Cáritas, y nos hacía una reflexión muy preocupante. Nos decía que hoy en día se están dando tantas raciones de comida como en los tiempos de la pandemia. En los tiempos de la pandemia había un pico y después se bajaba después de todo ese confinamiento, pero que ahora no se está viendo la luz al final del túnel. Una situación muy difícil, gracias que tenemos a Cáritas y gracias que hay tanto voluntario que está apoyando para que muchas familias pues puedan sobrevivir a esta situación tan difícil, don Francisco.
Sí, a veces la labor de Cáritas, tanto diocesana como en las parroquias, no es conocida porque es una labor callada, oculta, respetuosa con las personas que viven esas situaciones, pero realmente hoy se encuentran en situaciones muy difíciles porque todos los días están llegando personas que necesitan ayuda, que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el agua, que no pueden pagar los alquileres, situaciones a veces preocupantes y que indudablemente pues Cáritas está ahí para ayudar, para apoyar, pero ya casi no podemos llegar a todo lo que necesitamos, ¿no? Pero hay que reconocer la generosidad de los orensanos, que son muy generosos colaborando con Cáritas. Yo creo que en ninguna parroquia, si se dice que hay una necesidad, en poco tiempo no hay respuesta para solucionarlo, ¿no? Sea material o sea del tipo que sea, ¿no? Y luego la labor de Cáritas diocesana coordinando, adelantando toda esta labor y tantos voluntarios que la verdad es que su tiempo es impagable, ¿no?
Desde aquí seguimos haciendo el llamamiento a esas personas que tienen algún momento del día, como decía muy bien María Tavares, es decir, que si tienen una hora, pues que puedan ayudar en Cáritas. Que tienen dos horas, que puedan colaborar por el beneficio de los demás, ¿no? Que es un beneficio el poder participar en Cáritas y ayudar a los demás. Eso dignifica a una persona y ayuda a mucha gente que lo está pasando muy mal.
Sí, y no solamente ayudan a los demás, que indudablemente eso sí lo hace, ¿no? El más beneficiado es uno mismo, ¿no? Porque la satisfacción que ves que tienen los voluntarios, la alegría con que trabajan, el desinterés con que lo hacen, pues eso es admirable, ¿no? Y casi todos tenemos algunas horas perdidas al día, que pues en el comedor social, o en una Cáritas parroquial, o buscando alimentos, o medios, o ropa, o clasificándola, o distribuyéndola, pues siempre hay momentos en que se puede colaborar, hacer mucho bien y hacerse mucho bien a uno mismo, ¿no?
Pues es don Francisco Pernas, es el vicario pastoral de la diócesis de Orense, alguien que conoce muy bien al arzobispo de Santiago electo, a Monseñor Francisco Prieto, un orensano del que todos nos sentimos orgullosos en estos momentos y que es un placer, sin lugar a dudas, que sea el nuevo arzobispo de Santiago. Recordemos que el 3 de junio es cuando será, tendrá lugar su toma de posesión. Don Francisco Pernas, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Son las 12 y 47 minutos.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Restaurante Muñeiro, As Lamas, Barbadas.
Centro Auditivo en Progreso 54.
Neumáticos Sorrentino, Especialistas Michelin.
Nueva Línea, Carpintería de Aluminio.
Vías Espiña.
Tu app de reparto a domicilio, Rumbo, pero con dos os.
Dompa Gestión.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Piscinas Ourense.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, La Veda, con servicio a domicilio.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Restaurantes Caracoles.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaña.
Vive la primavera con tu radio.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Que haya un buen dato de empleo es síntoma de que el fantasma de la recesión, ya sabes, dos trimestres negativos, se va alejando. La actividad económica sigue creciendo y ya veremos.
Sino también cómo te afecta.
De media los alimentos han subido un 15,4% este año. Hemos querido componer una cesta de la compra, pues acudiendo a una frutería, a una pescadería y una carnicería. Si vamos a comprar frutas y verduras que sean de temporada, ¿es así?
Que sean de temporada.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 4 de abril de 1609 en España el rey Felipe III firmaba el decreto de expulsión de los moriscos. En 1814 Napoleón I abdicaba por primera vez. En 1854 en Viena, en Austria, el emperador Francisco José I de Austria se casaba con Sisi, emperatriz. En 1958 en Londres una manifestación de 10.000 personas contra la bomba atómica creaba el movimiento pacifista y se exhibía por primera vez el símbolo de la paz. En 1975, en California, en los Estados Unidos, Bill Gates, junto a Paul Allen, fundaba la empresa de software Microsoft. En 2012, una tormenta severa arrasaba con Buenos Aires y sus alrededores, causando grandes pérdidas millonarias y humanas. Y en 2021, en el Cairo, abrió oficialmente al público el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, tras la llegada de las momias de los faraones al recinto.
Ahora.
ahora que llega el momento de su primera comunión, quiero ofrecer a mi hijo un regalo especial, un regalo muy cercano a su corazón, de esos que nunca se escapan al recuerdo, desde el bautizo hasta el matrimonio. Betel, en Lamas Carvajal 9, junto a Iglesia Santa Eufemia. Betel, el paraíso de los pequeños detalles y los grandes momentos.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Robert Plant, vocalista de la legendaria banda Led Zeppelin, actuará en la provincia de Orense el próximo 9 de septiembre en un concierto patrocinado por la Diputación. Las entradas para el concierto saldrán a la venta en las próximas fechas y en este momento la organización trabaja en la ubicación de la cita musical, que podría ser el monasterio de San Salvador de Celanova. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, señaló que es muy importante que Orense tenga capacidad de acoger a leyendas de la música internacional como Robert Plant. El presidente del gobierno provincial y el presidente de la promotora Live Nation España cerraron este acuerdo por el que Robert Plant llegará a Orense con su nueva banda, los Saving Grace, que fue fundada en el año 2019. Estás escuchando Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Tendremos cielos despejados en las próximas horas en la provincia de Orense. Brillará el sol por la tarde y llegaremos a máximas de 22 grados en Verín y en Obarco, 23 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La escuela de fútbol femenina Rosalía demostró cómo se levanta un gran equipo después de un duro golpe y se impuso con mucha solvencia a la Sociedad Deportiva Ponteareas en el municipal de Pardellas. Con este triunfo Rosalía suma su victoria número 17, los 19 partidos disputados hasta ahora, con un balance de 95 goles a favor y 4 goles en contra.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, visitó el Hotel Vila de Allarí, donde el Grupo OCA va a desarrollar un proyecto termal para transformar las actuales instalaciones en un balneario, iniciativa que está pendiente del reconocimiento minero-medicinal de las aguas que afloran en los terrenos de este complejo hotelero. El presidente de la Diputación manifestó que sería el octavo balneario de la provincia una vez obtenga las autorizaciones administrativas correspondientes. De hecho, en el momento en que el hotel pueda administrar tratamientos y técnicas termales, en el año 2024 se integrará en el programa de termalismo social de la Diputación. Los dos trenes turísticos de la ciudad sufren averías y no podrán circular durante los próximos días en plena Semana Santa hasta que se complete su reparación. El Ayuntamiento de Orense habilitó desde hoy un servicio especial con dos microbuses para garantizar la comunicación de los orensanos y visitantes con la zona termal y circulará entre la Alameda y las termas de Outariz. El alcalde de Orense señaló que las averías demuestran la necesidad que había de comprar nuevos autobuses municipales y añadió que el servicio primordial se mantiene y la ruta actual se restablecerá la próxima semana en cuanto se reparen los dos vehículos. Mientras, el BNG denuncia el cierre del Centro de Interpretación de Asburgas y de la Piscina Termal en plena Semana Santa, donde se espera la llegada de cientos de visitantes. Desde la Formación Nacionalista denuncian que el gobierno local no dota de personal al centro, por lo que los cientos de visitantes que se esperan para estos días se encuentran las puertas cerradas, lo que, unido al cierre de la piscina termal, hace que lleven, dicen los nacionalistas, una imagen lamentable de la ciudad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viano, y se habla del delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén, que visitó, acompañado del alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, la iglesia de San Pedro de Correixáis, para informarlo del anuncio de licitación de las obras de restauración de las bóvedas de crucería elaboradas en madera de las capillas laterales del cruceiro, las que la Consejería de Cultura, Educación y Universidades va a invertir más de 127.000 euros y que tendrá un plazo máximo de ejecución de 5 meses. Una jornada en la que hemos vivido el emotivo adiós en Ocarballiño, en el templo de Averacruz, a Lara Pérez, víctima del accidente de tráfico de Xove. Tenía 17 años y nació en la villa del Arenteiro. Y en Ocarballiño se sigue hablando de la Semana Santa. El secretario de la cofradía de Averacruz, Celso Carballida, pasado por los micrófonos de la cadena COPE, dijo que el Domingo de Ramos se vivió un reguero de sensaciones y emociones y de fervor en una Semana Santa de Ocarballiño que ha crecido mucho, decía, en los últimos años.
Moito, moito, desta aportación de novas imaxes. Este ano sacamos unha imaxe nova, o viernes pola mañá, o Cristo da Saúde, unha donación que veo de Xixón. Son seis procesións este ano, seis bandas, catro ou cinco vocalistas que van a cantar, interpretar setas a paso das imaxes. Bueno, en fin, eu penso que temos un programa donde hai exposicións, donde hai un roteiro ahora o jueves pola mañá, que tamén se quere falamos logo del, donde tuvemos un ciclo de conferencias. En fin, eu penso que é un programa moi completo, sin nada que envexar a nadie.
El Ayuntamiento Orense abre al público seis nuevos parques infantiles en los barrios de Ocouto, Orrosais, Aponte, As Lagoas y el centro de la ciudad, unos trabajos que supusieron la renovación integral de estas zonas de ocio con nuevos juegos infantiles y pavimentos de seguridad, con una inversión total de 235.000 euros. Se suman a los 12 que entraron en servicio el pasado 6 de marzo. El concejal de urbanismo, Antonio Fernández, recordó que estos seis nuevos parques se suman a los 12 inaugurados en las calles Abela Otero, Francisco Añón, Río Mau, José Luis López Cid, San Rosendo, Laza, Xoán de Novoa, Álvaro Cunqueiro, Mendiño, Serra da Queixa, Ponte Pelamios e Virxe de Fátima. Son en total 18 actuaciones que entraron en servicio, destacan desde el Gobierno Municipal, en menos de un mes. El próximo día 14 de este mes, a las 8:15 de la tarde, tendrá lugar la inauguración del nuevo local de la Delegación de Manos Unidas en Ourense. Este local se encuentra ubicado en los salones parroquiales de la parroquia de Santo Domingo, en la calle Cardenal Quiroga, número 19, primero, en donde se prestará servicio a aquellas personas que deseen información sobre esta organización de Manos Unidas, voluntariado o aportación de donativos. El horario de oficina es de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, de lunes a viernes. Además, el día 11, tres días antes, tendrá lugar la apertura de un rastrillo solidario en la calle Samuel Eiján, número 13. La recaudación íntegra será destinada a la financiación de proyectos de esta organización. Se puede ayudar adquiriendo artículos del rastrillo, donarlos para que otros los puedan adquirir. El horario del rastrillo será de 5 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Es lo que se refiere al rastrillo solidario de Manos Unidas, comenzará, como decíamos, el día 11, y el día 14 tendrá lugar la inauguración del nuevo local de la Delegación de Manos Unidas en Ourense. Y fue un éxito esta pasada noche en el Centro Cultural Marcos Valcárcel el concierto de Cepeda. El público vibró con la música de Cepeda en el concierto de Club 100 de la Cadena 100, concierto acústico que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, abarrotado para disfrutar de este músico ourensano que nos mostró pues sus mejores melodías, y su broche de oro lo puso con esta canción que estamos escuchando, como es Gentleman. Cepeda, en un nuevo éxito del Club 100 de la Cadena 100, en el concierto realizado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Son las 12:58. Con su música seguimos contando más cosas aquí, a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Sabes si es así la realidad? Te sigue con esa sonrisa todo un llanto.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que
recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.